La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Mañana en Salamanca. Soy Silvia Merchán y, como siempre, es un placer. Hoy aprovechamos para felicitar a todos los pediatras, en especial a los nuestros, los que tuvimos cuando nosotros también fuimos niños, porque también los fuimos, y a los que trataron y tratan a nuestros hijos. Vaya para ellos nuestra felicitación desde COPE Salamanca, por hacernos la vida más fácil, por quitarle hierro a los problemas que se les plantean, por tapar los falsos mitos y, sobre todo, por darnos siempre buenos consejos para los nenes, para que tengan una salud de hierro. Feliz día por segundo año consecutivo de la pediatría. Hoy es jueves 8 de octubre de 2015. Celebramos la festividad de Nuestra Señora de los Remedios y de los santos Brígida, Ambrosio, Néstor, Demetrio, Hugo y Valeria. Si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario, para ti nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va. A las 12 y 31 minutos actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hoy ha quedado constituida la Comisión de Violencia de Género. Participan instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca, sindicatos, asociaciones que trabajan con la violencia de género y también expertos. El Ayuntamiento de Salamanca ha contestado al Partido Socialista. Descarta pedir que la ciudad sea capital gastronómica de España 2017 al considerar, dicen, que hay ya iniciativas más provechosas como Salamanca para comérsela. A pesar de las movilizaciones de los empleados públicos, la Junta de Castilla y León sigue manteniendo su decisión de devolver la paga extra de la Navidad de 2012 en tres plazos hasta 2017. Hasta el 16 de octubre permanece abierto el plazo de inscripción del programa de la Junta Conciliamos. Cuatro colegios salmantinos abrirán sus puertas en Navidades para conciliar la vida familiar y laboral. Se dirige a niños de 3 a 12 años. Y en las universidades, la Facultad de Teología de la Pontificia presenta la encíclica Laudatio Si, del Papa Francisco. Por la tarde a las 6, la Pontificia inaugura el programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León en la USAL. Hoy se celebra el último acto público de llamamiento de los estudiantes en lista de espera para cubrir las plazas vacantes al terminar el plazo de admisión y matrícula. Segunda jornada hoy del decimoctavo encuentro de poetas iberoamericanos. Incluye el nombramiento como huésped distinguido de la ciudad en el Ayuntamiento de Salamanca a un poeta chileno y también a otro poeta paraguayo. Y a la 1 de la tarde, nueva acción de la Asociación Salvar el Archivo. Policarpo Sánchez, bienvenido. ¿En qué va a consistir esta acción?
Un placer estar de nuevo con vosotros. Consiste en que todas las personas que quieran, los salmantinos que puedan, las personas de fuera que viven también en Salamanca, expresen el apoyo al archivo de Salamanca, el apoyo a ese archivo de todos los españoles y una reivindicación: que Artur Mas, el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, devuelva de una vez al archivo de Salamanca, al archivo de todos los españoles, esa documentación que mantiene indebidamente en su poder. Bueno, pues nos vamos a juntar todas las personas que quieran esta mediodía a la 1, a la puerta del archivo, en la calle Gibraltar, ya saben todos, puerta con puerta con la Casa Lis, para hacernos como una gran fotografía de familia, y vamos a aportar un cartelito que va a ser en A3, como una fotocopia grande, uno de esos documentos, el del relojero de la Puerta del Sol de Madrid, como símbolo de lo que ha ocurrido en el archivo de Salamanca, de que se llevaron lo que no era suyo. Bueno, pues todos los asistentes les vamos a repartir una fotocopia grande en A3, en color, con la imagen de este documento del relojero de la Puerta del Sol de Madrid, para hacernos todos juntos con esa imagen una foto como de gran familia.
Pues Policarpo, que muchísimas gracias por aclararnos en qué va a consistir este acto a partir de la 1 de la tarde, una foto de familia, un, podríamos decir así, un selfie que se le va a enviar a Artur Mas para reivindicar la restitución de los papeles que tienen en su poder y que no les corresponden. Por cierto, antes de nada, decir que aquí no recogemos firmas en pro de la devolución de los documentos del archivo de Salamanca, sino que las firmas se pueden realizar a través de la plataforma change.com. Nos vamos hasta las carreteras. Se circula con normalidad, según indica la DGT, en la capital. Hoy se corta hasta las 3 de la tarde el camino estrecho de la Aldehuela por Hormigonera. Y el balance de tráfico nos ha dejado esta mañana, en torno a las 9 y media, un nuevo herido tras caerse de su moto a la altura de la Santísima Trinidad. Miramos ahora al cielo, día con intervalos nubosos, temperaturas máximas que se mantienen. Enrique García, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca va a haber zonas en las próximas horas con sol, algún intervalo de nubes altas, también las nubes de evolución van a ir surgiendo. En este jueves, en que las temperaturas diurnas suben un poco, llegan a 22 grados en Ciudad Rodrigo, 21 en la capital, 19 en Peñaranda, 18 en Béjar. Los vientos son flojos del nordeste. El viernes será un día soleado con intervalos de nubes altas y también con esas nubes de evolución. Las temperaturas nocturnas irán sin cambios, esta noche estarán en 5 o 6 grados en Salamanca y Peñaranda, 7 u 8 en Béjar y Ciudad Rodrigo, y las diurnas serán como las de hoy o un poco más altas. 22 grados alcanzaremos en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 20 en Peñaranda, 18 en Béjar. Los vientos flojos del nordeste o del norte.
Conocemos ya las farmacias de guardia en la capital, vienen de la mano de Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecerán abiertas las de la Plaza del Oeste 2, Paseo de la Estación 109, Plaza Mayor 9 y Paseo de San Vicente 8. Desde las 10 de esta noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana viernes estarán abiertas las de la Plaza Mayor 9 y Plaza del Barrio Vidal 15.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Ahora llegan las miradas de Orestes Bazo.
Hola Silvia, buenos días a los amigos de siempre, no tengan pena. El condumio ha saltado a la actualidad a raíz de la petición socialista de proponer que Salamanca sea capital española de la gastronomía. El equipo de gobierno no comparte la idea porque ya hay iniciativas promotoras, dice, de nuestra cocina, como el caso de Salamanca, para comérsela. El grupo municipal socialista insiste en la petición y le pide apoyos a Ciudadanos y Ganemos. Lo de siempre, o lo de casi siempre. Solo se ponen de acuerdo para repartirse asesores, pongamos por caso. Lo nuestro es más de la vista que del gusto, dado que este comentario lo titulamos genéricamente Miradas. Pero no estaría de más que para sacar adelante determinados proyectos e iniciativas pusieran todos los sentidos. Miro y en el plato no veo nada, está vacío. Pedir por pedir, por justificar que existen y que cobran. Cuando se pide algo, se debería argumentar la necesidad de la petición y exponer el proyecto con cierto detalle del desarrollo. Nada. Cabezas atolondradas que han oído que en Cáceres este año están celebrando la capital gastronómica y que el próximo va a ser Toledo. Y de eso, y por eso, se han acordado. Pero esta gente, si de verdad ve interesante la designación de la capitalidad, debería haberse puesto en marcha cuando fue capital Burgos y luego Vitoria. O sea, bastante antes. Y de esa manera, tal vez ahora, se habrían percatado de que la simple fotografía del grupo de los chaquetillas blancas, 80 chefs apoyando la capitalidad cacereña, impresiona. Eso da prestigio. Mucho más, infinitamente más, que una gala de hostelería, organizada por una empresa privada. Dicen, no sé quién lo ha dicho, que el tirón turístico no se está notando mucho en Cáceres. Pues pregúntenle a los de Vitoria. En Vitoria pusieron en marcha el programa Green Gastronomic Weekends. Ah, sí, en inglés. Es decir, para incluso ir más allá de los Pirineos. Ofrecía una tarjeta al visitante para poder disfrutar de ventajas en alojamientos, bares, restaurantes, recorridos por los lugares de mayor interés. A eso me refiero, a la imaginación, a la variedad, a la participación profesional del sector y a la respuesta participativa de los ciudadanos. Y antes de Vitoria fue Burgos, que finalizado el año de la capitalidad gastronómica, esto no lo saben, se lo cuento, calcularon que habían pasado 1,5 millones de turistas y cerca de 8 millones de euros de impacto mediático. No me lo invento, lo dijeron los interesados. Y aquí andan discutiendo si sería o no rentable. Con una oposición que pide la capitalidad sin aportar proyecto, porque no lo tiene, ni se lo imagina. Vamos, ni encendemos los fogones. La capitalidad, la que sea, es positivo, porque demostrado está que algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero lo nuestro, sin embargo, es un charco en el que se mueven cuatro enteraos y algún listillo.
Las 12:40.
Acércate ya a los tremendos 30 días locos de Mega Sofá. Y este año vienen más locos que nunca. ¡Loquísimos! Con descuentos que te harán perder la cabeza. ¡Corre, corre a los tremendos 30 días locos de Mega Sofá! Y elige tu sofá de piel o tapizado con cheslón o motorizado en nuevos colores y tapicerías. No dejes escapar los tremendos 30 días locos de Mega Sofá. Polígono Los Villares frente al Elefante Azul.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy día 8 es el día de la pediatría, un día muy importante, muy especial para los pequeños y también para todas las familias de Salamanca. Hoy tenemos el placer de charlar con Fernando Malmierca, pediatra y además es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría. Fernando, bienvenido.
Buenos días, Silvia, muchas gracias, igualmente.
Bueno, día muy especial, ¿no? Este de la pediatría. ¿Cuál sería el mensaje, Fernando, que lanzarías a las familias salmantinas?
Bueno, pues por ser concretos en este segundo año que celebramos el Día de la Pediatría, el lema que hemos escogido es el de especialidades pediátricas, reconócelas. Muy especialmente escrito esto de reconócelas, ya que ponemos lo de conócelas entre paréntesis, porque hay que reconocerlas y además conocerlas.
Uh-huh. Y si te parece, Fernando, ahondamos un poquito más en ese lema. Cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de que nosotros como familias, como madres y padres con hijos, sepamos cuáles son, o que las instituciones reconozcan que las especialidades tienen que tener ese adjetivo de pediátricas.
Lo que queremos efectivamente es que las familias las conozcan y sepan que están, y que las autoridades sanitarias las reconozcan oficialmente, puesto que conocerlas ya las conocen, ya que se están dando día a día, por ejemplo, en nuestro Hospital Clínico Universitario, donde existen numerosas especialidades pediátricas dentro de la pediatría.
Uh-huh. El papel, supongo, y como pediatra del pediatra en los primeros años de vida del bebé, del niño, es fundamental, ¿no? Yo creo que ¿quién no se acuerda, ¿no? De su primer médico, de su primer pediatra, Fernando.
Efectivamente, ahí me pongo sentimental. No sabes la alegría que me da cuando en mi consulta aparecen unos padres y yo, sin acordarme ya de ellos, le dicen: hijo, ahora tienes el mismo pediatra que tuvieron tus padres. Eso, aparte de mostrarse ya, digamos, un poco mayor, pues realmente es ese reconocimiento. Eso del pediatra en general, pero insisto en lo de este año. Queremos además que se reconozca a esos pediatras especiales que hay en los hospitales y en determinadas consultas externas.
Fernando, yo te quería preguntar, los pediatras nos conocéis desde pequeños, desde bebés, desde niños, nos lleváis, nos guiáis en el tema de la salud, de la enfermedad, ¿no? Y los pediatras sois los que veis más rápidamente los peligros, ¿no? Que pueden entrañar, pues, algunas cuestiones importantes, como es el tema de, ya sé que te voy a tocar la fibra, el tema de la vacunación, ¿no? Sois vosotros los primeros los que incidís, ¿no?, en la importancia de la vacuna, entre otras muchas cosas y consejos.
Claro, claro, pero mira, hay dos cosas. Los pediatras no es que reconozcamos más rápidamente las patologías, las reconocemos antes porque estamos encima del niño y porque conocemos toda esa especialidad, eso por una parte. Pero luego, en algunos temas específicos es que son muy pediátricos, las vacunas. No es que nos haya que vacunar a los adultos, claro que hay que vacunarles. Ahí está ahora la campaña de la vacunación contra la gripe, que recomendamos se utilicen también en los adultos, sobre todo en las personas mayores. Pero la mayor parte de las vacunas se dan en la edad infantil y tenemos una amplia experiencia con ellas y van modificándose año a año. Ahora tenemos una muy reciente, que es contra la meningitis B, que se está implementando en estos momentos. Pero la pena es que por determinadas circunstancias haya niños sin vacunar de vacunas tan experimentadas como es, por ejemplo, la difteria, y sabemos lo que ocurrió este verano. Por lo tanto, claro que los pediatras somos especialmente vacunólogos, pero es porque las vacunas han demostrado su eficacia y, por lo tanto, hay que utilizarlas.
Y ahora que hablamos de vacunas, Fernando Malmierca, ¿alguna novedad sobre la vacuna de la varicela?
Bueno, pues este es el parto, ya sabemos, ¿no? Sí. Lo que hay desde junio, desde que el ministro lo anunció en nuestro Congreso Nacional de Pediatría y el Consejo Interterritorial después lo aceptó. En estos momentos estamos pendientes de dos cuestiones definitivas, oficiales, para que salgan, en nuestro caso, en el BOCIL. Una, ¿cuándo se empieza a vacunar a los niños a los 15 meses, 12, 15 meses, de manera oficial y no esperar a la edad adulta? Eso por una parte. Y segunda, si va a estar disponible esa vacuna en las farmacias para aquellos niños que no les coja la edad oficial, poderles adelantar las vacunas. Seguimos esperando.
Bueno, pues seguiremos entonces, Fernando Mirca, hablando en próximas entrevistas sobre este asunto. A mí hoy me gustaría resaltar que hoy es el Día de la Pediatría, que usted como vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría está ocupadísimo hoy con este día. Y sí que me gustaría, para terminar esta entrevista, Fernando, como empezamos, lanzar un mensaje a las familias, a los oyentes que nos estén escuchando de COPE Salamanca.
Sí, y mira, me vas a permitir que el mensaje sea como empezamos, para la familia y para la administración, con un ejemplo fácil. En el Hospital Clínico de Salamanca hay varias especialidades pediátricas, nefrología, alergología, bueno, muchas, ¿no? Si en este momento saliera un concurso de traslado a esas plazas y no se pidieran que fueran con el perfil de digestivo pediátrico, las podría ocupar cualquier pediatra, sin la formación específica en la especialidad pediátrica de la que se trate. Por lo tanto, de ahí la importancia de que las plazas salgan perfiladas para que nuestro hospital siga teniendo la importancia en la pediatría que tiene a nivel nacional. Y las madres, los padres, pues que sepan que cuando tienen un problema digestivo que no resuelve su pediatra general por los medios que necesita, pues que es mejor que en el hospital le trate un especialista pediátrico experto en aparato digestivo. Y no me voy a referir al resto de especialidades pediátricas que existen en nuestro hospital.
Pues Fernando Malmirca, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de COPE Salamanca y feliz Día de la Pediatría. Un saludo.
Muchas gracias y gracias a ti por encargarte de los temas pediátricos, que siempre es bueno para la población.
Es muchas un placer, gracias. Muchas gracias.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier trabajo de imprenta o rotulación. Ahora también le ofrecemos el mayor catálogo de productos promocionales de empresa, a los precios más competitivos del mercado. Personalice el suyo y consiga que su empresa venda más. Pídanos asesoramiento en el 923 20 43 97 y en la web globalia-medioartesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923 36 13 07. 36 13 07.
Ven al aniversario de Leclerc. Hasta el 24 de octubre dispones de cientos de artículos con la segunda unidad al 100% en ticket de Leclerc y sorteamos miles de euros en vales de compra. Además, tenemos nuestra feria de vinos en la que encontrarás una gran selección de vinos al mejor precio. En Leclerc siempre más baratos.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
De Salamanca está de enhorabuena, cuenta ya con un nuevo grado, el grado en estudios de Asia Oriental. Queremos saber en qué consiste este grado, qué posibilidades se le abre a la Universidad de Salamanca y también a sus estudiantes, a los actuales y a los futuros. Vamos a charlar con el decano de la Facultad de Filología, con Vicente González Martín. Vicente, bienvenido.
Gracias.
Bueno, de enhorabuena, ¿no? Está la Facultad de Filología.
Sí, está de enhorabuena porque este es el undécimo grado que implantamos. Son 11 grados en una facultad filológica. es la única facultad de filología en España que tiene ese número de grados y también que tiene un grado de estas características como es el recién implantado Estudios en Asia Oriental.
¿Nos puede comentar un poquito, Vicente, en qué consiste este grado?
Bueno, este grado reúne, después de que a lo largo de los años pues hemos ido impartiendo en la facultad de forma un tanto aislada, incluso saltuaria, pues enseñanzas de lengua japonesa, china en otros momentos, coreana, al final pensamos que la idea era hacer un grado en Asia Oriental con tres itinerarios. Tiene tres posibles menciones o itinerarios, según sea la primera lengua asiática, el chino, el japonés o el coreano. Uh-huh. Los estudiantes van a salir con una primera lengua, una de ellas, y una segunda que también va a ser oriental, y luego posiblemente una tercera que ya va entre las demás lenguas de la facultad. Uh-huh. Quiere decir que es un grado muy completo, complicado, difícil, pero que va a dar una preparación a nuestros estudiantes pues prácticamente única dentro del sistema universitario español.
Uh-huh. Y Vicente, hoy día existe, supongo que sí, claro, que existe demanda en este tipo de estudios de Asia.
No puedo decir el número exacto, pero muchísimos alumnos. Han roto todas las expectativas que teníamos. Alumnos que vienen de todas partes de España. Estamos todavía incluso terminando la matrícula, pues no te lo puedo decir. Pero muchos, muchos. El número es un número muy muy alto.
¿Y cuál es el motivo, Vicente? ¿El tema de, por ejemplo, irse a trabajar a Asia?
Claro, claro. Ten en cuenta que en este grado nosotros hemos intentado conjugar lo que es un grado puramente filológico y lo que es un grado también en preparación, en conocimiento de Asia Oriental. Eso en España falta. Y, en cambio, las empresas orientales, japonesas, coreanas, chinas, uh-huh, necesitan interlocutores que no solamente conozcan su lengua, sí, sino que conozcan también su cultura. Eso de que todo se arregla en inglés no es verdad. Cuando uno habla, los embajadores que van a estar aquí hoy de Japón, de Corea, van a hablar en español. La directora de la Oficina Educativa de China va a hablar en español. No es verdad que sea el inglés. Entonces ellos necesitan interlocutores. Nosotros vamos a preparar esos interlocutores.
Uh-huh. Además, también tenemos que saber, Vicente, no solamente, como bien dice, el idioma, sino también incluso los protocolos, ¿no? Porque son muy estrictos.
La forma de actuar, sus industrias, su situación, su historia, su literatura. Eso los orientales son muy sensibles a eso. De hecho, ya incluso pues los embajadores de Corea y de Japón se están preocupando, porque me lo han dicho personalmente, se están preocupando de buscar salidas de trabajo en Corea o en Japón, luego lo veremos en China también, para nuestros primeros egresados. Uh-huh. O sea que cuando terminen, algunos de ellos o bastantes van a tener una salida inmediata en empresas como Samsung o como otro tipo que van a colaborar con nosotros.
De hecho, de todas formas, Vicente, aquí en Salamanca existe una cierta sensibilidad, ¿no?, con el tema del Japón y de Asia Oriental. Lo digo por el centro también hispano-japonés que tenemos aquí.
Pero son dos cosas distintas, Silvia. Son dos cosas, yo eso lo he quedado claro tanto al rectorado, sí, como a la embajada. Uno es un centro cultural hispano-japonés, donde, uh-huh, donde incluso pues se puede impartir clases de lengua pues para la sociedad o hacer actividades de extensión universitaria. Y otra cosa es un grado de filología. Sí. Un grado en filología da una enseñanza reglada, da títulos y da créditos. Uh-huh. Eso es lo que el estudiante quiere. No quiere que simplemente pues ir a unas clases por hobby.
Sí.
No, no. Necesita que esas clases se puedan rentabilizar. Y eso solamente lo puede hacer una facultad universitaria. Dicho eso,
¿sí?,
yo por parte mía, mientras que yo soy decano, la cooperación va a ser total.
Uh-huh.
Siempre y que sea cada uno respetando sus competencias y sus campos.
Claro que sí. Y Vicente, supongo yo que de cara al octavo censo, ¿qué decir, no? Tendrá mucho que decir estos estudios de Asia Oriental.
No solamente estos estudiantes, sino la sociedad que ellos van a estudiar, la sociedad china, coreana y japonesa. Nosotros ya le hemos pedido cosas, ellos están dispuestos también a hacerlas. Son países que tienen posibilidades económicas, países que quieren negociar con nosotros. El otro día decía el embajador de Corea en la fiesta nacional de Corea, el día 30 en la Embajada de Corea de Madrid, que una de las grandes compradoras de España en estos momentos, citó los miles de millones, pero yo no lo recuerdo, era Corea, y una que ofrecía además tecnología punta a España en estos momentos. Uh-huh. Quiere decir que esa gente la podemos usar. Cuando, por ejemplo, el embajador de Japón y de Corea se dirigieron al presidente Juan Vicente Herrera para apoyar el grado, pedir iban en esa línea. Dicen, no solamente vamos a apoyar el grado, vamos a apoyar a través del grado todo lo que es la proyección de Japón y Corea o China en Castilla y León.
Uh-huh. Y Vicente, una pregunta que se me está ocurriendo en estos momentos. ¿Cómo ven el español y a los españoles, los asiáticos?
Yo creo, por el conocimiento que yo tengo de ellos, bastante bien. Tú fíjate que te lo he dicho antes, los dos embajadores estos hablan
español. Sí.
El español tiene una presencia extraordinaria tanto en China como en Corea como en Japón. Lo que pasa es que, bueno, en ese mercado del español hay mucha competencia y tendremos que competir ofreciéndoles alternativas y ofreciéndoles pues también contrapartidas. El grado es para ellos una contrapartida. Les va a dar, y lo han entendido así, les va a dar una visibilidad importante. Cierto que Japón ya la tenía, pero bueno, Japón crece con esto. Japón va a tener cosas que antes pues muchas veces se limitaban a asuntos puramente protocolarios.
Uh-huh, sí.
Esto va a ir más allá de lo protocolo.
Es verdad que yo recuerdo, Vicente, que antes se hablaba, bueno, pues el inglés, con el inglés vas a todas las partes del mundo, pero es que hoy día también recuerdo yo quien me ha dicho, no, es que ten en cuenta que el chino y que el japonés están pisando fuerte y esto ya no es futuro, esto es presente.
No, y sobre todo porque sus políticas no es de dejar su lengua para coger el inglés. Los chinos, por ejemplo, hablan el chino. Cuando se han reunido conmigo, yo me he reunido con ellos en su embajada, siempre la idea era de que hablemos cada uno en nuestra lengua, para eso tenemos traductores. Y en todo caso, ellos por deferencia a veces hablaban español. No tienen esa necesidad. Yo, es una postura que siempre he defendido. No quiero en estos momentos polemizar con el inglés, pero nosotros no tenemos por qué. Yo he estado en las tres embajadas, he negociado con los chinos, coreanos y japoneses, y lo he hecho siempre en español.
Que no hay problema.
No ha pasado nada.
Bueno, pues Vicente González, decano de la Facultad de Filología, muchísimas gracias por compartir estos minutos con COPE Salamanca, por acercarnos un poco a ese undécimo grado en estudios de Asia Oriental, y desde aquí nuestra más sincera enhorabuena y adelante.
Muchísimas gracias a todos.
Un saludo, un placer.
Adiós, adiós.
Eliant Salud y Belleza. Esculpe tu silueta y consigue un cuerpo perfecto con resultados visibles desde la primera sesión. Eliant Salud y Belleza. Imagen avanzada. Activa y reduce. Remodela y compacta. Eliant Salud y Belleza. Cosmética profesional. Estamos en calle Valencia 38 y en el 923 60 61 62.
En Muebles Rodero tenemos todo lo que buscas para tu confort y descanso sin desplazarte a otra provincia. Sofás, dormitorios, salones, colchones, auxiliares, más de 3.000 artículos en exposición de todos los estilos y tendencias. Ven a Muebles Rodero y los mejores profesionales se encargarán desde asesorarte en tus compras hasta dejártelas instaladas en tu hogar. Lo más cómodo para ti y sin renunciar al mejor precio. Muebles Rodero, más de 25 años de experiencia en Salamanca nos avalan. Carretera Valladolid, Polígono Villares, frente a Renault.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy es jueves y como todos los jueves tenemos una cita con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. Este jueves, 8 de octubre, finaliza en el Teatro Liceo el 18º Encuentro de Poetas Iberoamericanos. En esta ocasión, 60 poetas de 17 países homenajean a León Felipe y a Juan Ruiz Peña. Será a las 8 de la tarde, la entrada es libre hasta completar el aforo. Además, el sábado 10 de octubre se representa en el Teatro Liceo la obra 1577, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, interpretada por Nuria Galache y Juan Luis Sara. El precio de las entradas oscila entre los 9 y los 15 euros. El domingo día 11 de octubre, Melendi cierra su gira Un alumno más en Salamanca. El martes 13 de octubre, el escritor Javier Moro presenta su última novela, A flor de piel, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. Será a las 8 de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo. El miércoles 14, también en la Sala de la Palabra, se celebra un encuentro literario con Fernando Díaz San Miguel, organizado por la Asociación Cultural Pentadrama. Y nos vamos a las exposiciones. Recordamos, en la Sala de Santo Domingo de la Cruz se expone obra religiosa Venancio Blanco, la segunda muestra de la colección del escultor salmantino, una exposición, te recuerdo, que reúne medio centenar de piezas entre esculturas y dibujos y que se va a poder visitar hasta el 10 de enero de 2016. En el Dado se pueden ver varias exposiciones, como por ejemplo la película, el último proyecto expositivo de arte infantil producido por el Taller Espacio de Creación. Con este proyecto, el taller quiere reivindicar la importancia de la educación visual en un momento histórico como el actual, donde todo es imagen y plantea la necesidad de una alfabetización visual ya desde la escuela. Y te recuerdo la muestra fotográfica Dream Me, realizada en colaboración con Espacio Nuca, que reúne 39 obras de 8 fotógrafos contemporáneos, Paula Anta, Fernando Bayona, Juan Baraja, Soledad Córdoba, entre otros. Esta muestra se podrá visitar hasta el 18 de octubre. Pues así, con estas perspectivas culturales que nos ofrece la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, vamos a llegar a la 1 de la tarde. A partir de la 1:05 te espero. No me faltes. Hasta luego.